Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares. Netanyahu se reúne en Brasil con Pompeo y con los presidentes de Chile y Honduras, entre otros. Israel y Estados Unidos abandonan la UNESCO tal como habían anunciado por su sesgo anti-israelí. El jefe del laborismo israelí desmantela el partido Unión Sionista a la vista del debacle electoral previsto por las encuestas. Atentado yihadista en Manchester con 3 heridos apuñalados durante las celebraciones del Año Nuevo. Estas son las principales noticias del informativo, unas noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Raquel?
Después llegará la agenda cultural. Comenzamos con esta primera noticia. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reunió con el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, en Brasil para discutir, entre otros temas, la retirada de las tropas estadounidenses de Siria. Pompeo afirmó que el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel es inamovible, a pesar de la retirada de Estados Unidos. El presidente Trump ha ordenado una desaceleración en la retirada de las fuerzas estadounidenses en Siria. Netanyahu ha aprovechado la asistencia a Brasil también para conversar con Honduras sobre el traslado de su embajada a Jerusalén y para ahondar en los vínculos con Chile.
Sí, se dice que en el tema de Chile, por ejemplo, con el presidente, pues ya han acordado vuelos directos de Tel Aviv a Santiago de Chile. Y bueno, y se va configurando también una nueva, digamos, opción diplomática para Israel. Ya sabemos que Guatemala ya trasladó la embajada, Honduras dijo que sí, luego se refrenó un poco, pero parece que en 2 meses se va a solucionar ese problema. En Paraguay hubo un cambio de gobierno, con lo cual eso se quedó enquistado, pero se abren nuevas vías, nuevas posibilidades, como la de Chile, que ya es una de las economías más importantes, aparte de la más importante de todo el continente, digamos, sudamericano, que es Brasil, sin duda, y que, bueno, el recibimiento y el tratamiento que le ha dado el presidente electo, Jair Bolsonaro, es excepcional, ¿no? Bueno, pues veremos qué da de sí esto, porque no olvidemos que esto se hace justo después de convocar a elecciones. Es decir, todo esto es la máquina que ha puesto en marcha Netanyahu, tanto en el frente africano como en el frente árabe, como en el frente latinoamericano. Pero en el Medio Oriente las cosas pueden cambiar mucho y también en Israel. Y aunque todas las encuestas dan como favorito a Netanyahu, no olvidemos que tiene pendiente muchas cuentas con la justicia, que la policía pretende llevar a los juzgados. Así que, bueno, esto es lo que sabemos, que Estados Unidos, esa retirada inmediata no va a ser tan inmediata y que a mí me suena que a Netanyahu tampoco le importa tanto. No olvidemos que las tropas americanas estaban estacionadas en la otra punta de Siria, o sea, en la parte de los kurdos en el norte del país y no en la frontera sur, con lo cual, de cara a la seguridad de Israel, ello no afectaría de una manera trascendental.
Continuamos. Israel comenzó 2019 abandonando, junto con Estados Unidos, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida como UNESCO. El embajador israelí en la ONU justificó esta medida porque UNESCO es un organismo que reescribe continuamente la historia, inclusive borrando la conexión judía con Jerusalén. Es corrupta y está manipulada por los enemigos de Israel y continuamente condena al único Estado judío. No vamos a ser miembros de una organización que actúa deliberadamente en contra de nosotros. Esta medida se anunció en octubre de 2017, pocos días después de que lo hiciera la administración estadounidense, debido, entre otras cosas, a su obsesión contra Israel. Israel se unió a la UNESCO el 16 de septiembre de 1949 y alberga 6 sitios considerados por el organismo como Patrimonio Mundial de la Humanidad, entre ellos Masada, la ciudad vieja de Acre, los templos Bahá'í en Haifa y la ciudad blanca de Tel Aviv. En los últimos tiempos, la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, promovió una página web educativa sobre el Holocausto y la primera guía de la ONU de combate contra el antisemitismo.
Sí, bueno, esto es la crónica de un abandono anunciadísimo. La verdad que la UNESCO viene dando palos a Israel desde hace mucho tiempo. Recordemos, creo que fue en el año 78, cuando hubo una declaración de que el sionismo era una variante de racismo. Y recordemos, porque todos tienen que hacer las cuentas muy bien, que entonces el que era el jefe de la UNESCO era un español. Así que, bueno, eso es lo que ha pasado. Años después, la UNESCO tomó la decisión de desdecirse de aquella decisión, pero la imagen ya está. Y para los negacionistas y antisemitas y antiisraelíes de todo tipo y calaña, pues está esa declaración como un fundamento cultural importante, ¿no? Aunque después se haya anulado. Pues la verdad que sí, a mí me gustaría, evidentemente, como cualquier persona de mundo, si fuera una cuestión normal, que hubiera un organismo internacional ecuánime que respecto al tema de la educación, la cultura y la ciencia. Vamos, creo que el pueblo judío ha dado sobradas muestras de su interés por estos temas. Lo que pasa es que lo que no se puede hacer es utilizar un foro como ese simplemente para poner en marcha políticas que en definitiva son antisemitas, se mire como se las mire. A pesar de que ahora, justamente, que dirige la UNESCO una judía de origen marroquí, Audrey Azoulay, pues hayan abierto una página educativa sobre el holocausto y una guía de combate al antisemitismo. Pero bueno, mira, lo del antisemitismo así, sin poner aclaraciones a qué se refieren, me recuerda a esta declaración que incluso la alcaldesa de Madrid fue una de las primeras en firmar, del Congreso, creo que era el American Jewish Committee, una iniciativa para ciudades contra el antisemitismo. Yo en su momento comenté que seguramente Teherán también firmaría esa carta de antisemitismo, porque si no se aplica la definición que, por ejemplo, existe en la OCDE, en la Organización de Países, digamos, Desarrollados, que incluye dentro del antisemitismo la negación del derecho de existencia del Estado de Israel, pues apaga y vámonos, porque entonces no, eso no es una definición real del antisemitismo. Y el antisemitismo es lo que estamos viendo día sí y día también en las resoluciones de la UNESCO, porque si uno toma en cuenta las condenas que hubo, por ejemplo, en el último año, creo que han sido 21 contra Israel y después no hay ninguna contra prácticamente ningún país. O sea, no se condena a un país por su política cultural, aunque estén cometiendo etnocidios y acabando con la vida de grupos culturales, ¿no? Solamente se condena a Israel, y eso llama, antes llamaba la atención, ahora ya está muy asumido por todo el mundo, y por suerte también otros empiezan a verlo y tomar resoluciones como fue la de Estados Unidos. Recordemos que Israel solamente tomó esta decisión, o la proclamó por lo menos, pocas horas después de que Estados Unidos tomara esa decisión de abandonar la UNESCO. Nos gustaría que no fuera así, pero si hay una reestructuración y las cosas vuelven a ser como era la intención en los años de la posguerra, pues yo estoy seguro que tanto Estados Unidos como Israel estarán encantadísimos de volver a un foro internacional de lo que debiera ser esto.
Nos situamos en Israel. El jefe del Partido Laborista Israelí, Avi Gabay, desató un nuevo terremoto político en el sistema israelí al anunciar sorpresivamente la disolución de la asociación con el partido Hatnua, encabezado por la diputada Sipi Livni bajo el nombre de Unión Sionista, creada de cara a las elecciones de 2015 por la propia Livni y el anterior presidente del laborismo, Isaac Herzog. Livni aún no respondió al anuncio. El Partido Laborista cuenta con 60.000 afiliados en todo el país, pero las encuestas en los últimos meses muestran un tremendo descalabro en la intención de voto para la Unión Sionista de sus actuales 24 diputados a menos de 10 escaños en la Knesset. Mientras tanto, se multiplican las informaciones de diputados de la Unión Sionista que planeaban emigrar a otros partidos. La semana pasada trascendió que 5 diputados de esta alianza pensaban sumarse al partido de izquierda Meretz.
Bueno, que mientras publicábamos esta noticia, pues una hora después aparecía otro nuevo partido político en la convocatoria esta de elecciones. Lo pongo aquí simplemente como anuncio porque todavía no sabemos muy bien. Pero el ex ministro de Defensa que lo fue con Netanyahu, cuando la alianza que tenía con Ehud Barak, que entonces era líder del laborismo, pero que luego creó su partido independiente para quedarse como ministro de Defensa, creo que hasta ahora se entiende, pues Ehud Barak llegó un momento que renunció. Y entonces el que era viceministro de Defensa ascendió al papel de ministro de Defensa y se llama Moshe Yalon. Moshe Yalon, pues que se presentó a las elecciones con el Likud, pues ahora ha hecho una nueva formación que se llama Telem. Pero estamos en la onda porque el otro día comentábamos que uno de los nuevos partidos era recuperaba el nombre del partido que había creado David Levy, que ahora utilizaba su hija, ¿verdad? Gesher. Bueno, pues resulta que el nombre de Telem, que es algo así como el Movimiento Nacionalista del Estado, algo así, las iniciales, tampoco es un invento. Este era el partido que creó Moshe Dayan cuando se fue del laborismo al Likud, o hacer alianza con el Likud. O sea que, todas las opciones están abiertas. Hay mucho descalabro porque ya vemos que dentro del laborismo, claro, ellos también habrán visto las encuestas estas que ahora tienen 24 diputados y que la encuesta les anunciaba 9. Entonces dijo, bueno, parece que esta unión sionista no ha funcionado con Tzipi Livni, él se llevaba mal desde el principio, pero no quería tomar una decisión hasta este momento. No sabemos si Tzipi Livni se va a ir a presentar ahora con su partido Tnuá o estará buscando cobijo en alguna de las nuevas formaciones, porque evidentemente va a tener más probabilidades si se alía con alguien y no que se quede ahora sin casa, ¿no? Así que bueno, está todo es todo un avispero, ¿no? Pero lo que más llama la atención es porque los que conocen un poquito la historia de Israel, saben que los primeros compases, no solamente desde la fundación del Estado, sino incluso de las luchas para crearlo, fueron lideradas por movimientos obreros, movimientos de izquierda, laboristas, a veces con distintas siglas, que su máximo representante era Ben Gurion, y con una fuerza importante, representatividad importantísima en la central obrera, en la Estadrut, en el movimiento kibbutziano, etcétera, etcétera. Claro que cuando a uno le dicen que el Partido Laborista cuenta con 60.000 afiliados, igual en España eso dice, bueno, pues tampoco es para tanto. Pero en Israel tener 60.000 afiliados a un partido no es moco de pavo. Yo no sé si aparte del Likud algún otro partido tiene esa cantidad de afiliados. Pero a pesar de estos 60.000 afiliados, pues le pasa lo que también le está pasando a muchos partidos laboristas en Europa, ¿no? Que disminuye su peso, pero bueno, Gabay intenta, creo yo, salvar la ropa de alguna manera, pero tiene poco tiempo para maniobrar y ver si él también logra atraer a la formación, a una nueva unión sionista, no a Tzipi Livni, pero sí a algún otro partido de centro o más de izquierda y formar un frente un poquito más amplio, porque en realidad hoy en día, tal como están las cosas, hemos visto que la derecha se ha parcelizado con la nueva derecha que ha creado Bennett, la izquierda estaba en desbandada y lo que más abunda son partidos en el centro, que es donde todo el mundo piensa que tiene alguna posibilidad de engancharse al tren, a la locomotora de Netanyahu, ¿no? Así que bueno, no solamente tendremos que esperar hasta el 9 de abril, yo estoy seguro que el lunes próximo tendremos muchas más noticias y hasta más partidos.
Seguiremos hablando de eso, pero ahora queremos contarles que la policía de Manchester en el Reino Unido ha calificado de atentado terrorista el apuñalamiento de 3 personas, incluido un agente de policía, que resultaron gravemente heridas en la estación de tren de Victoria durante las celebraciones del Año Nuevo. Un hombre de 25 años, cuya identidad no ha sido revelada, fue detenido sobre la marcha y acusado de triple intento de asesinato. La policía confirmó que llevaba 2 cuchillos y que su intención era causar más heridos. Se trata de un ciudadano de nacionalidad somalí que llevaba afincado más de una década en el país y que se ha negado a cooperar en el interrogatorio. Según testigos presenciales, el agresor gritó «Alá es grande y larga vida al califato» antes de perpetrar el triple ataque. Fue reducido gracias a la intervención de 5 policías. El 22 de mayo de 2017 en Manchester fue escenario de un atentado a cargo de un terrorista suicida durante un concierto de Ariana Grande en el que murieron 23 personas y otras 139 resultaron heridas.
Sí, bueno, el Reino Unido ya va progresando y ha calificado este atentado de terrorista. Bueno, porque se ve que alguien que grita a la de grande, saca cuchillos, pincha no solamente a los viandantes, sino también ataca a la policía. Bueno, pues esto ya merece la calificación de terrorismo. Aunque por ahí había alguna frase que me he ahorrado en la transcripción que decía: no se descarta alguna dolencia psicológica, ¿no? Como para achacar a esto, porque como es un lobo solitario, bueno, solitario hasta que se investiguen sus redes sociales y ya se verá si sí o si no, porque en la mayoría de los casos sí, han colgado un vídeo juramentando por el Daesh, por el califato este islámico. Es decir, que estas cosas pasan. Lo que pasa es que esto se está sumando. No solamente tenemos estos atentados yihadistas, sino que han empezado hoy. Por lo menos hoy todos pueden encontrar precuelas de lo que estaba empezando a pasar en otros tiempos, pero en Alemania alguien de extrema derecha ha atropellado con el coche a un grupo de inmigrantes, en este caso eran de origen sirio, o sea que es un atentado terrorista de ultraderecha con un procedimiento muy parecido al que destacan en la noticia esta del ciudadano somalí. Es decir, que es como una especie de guerra civil terrorista que se da en Europa entre los extremistas islámicos y los extremistas antiislámicos. Y en el medio, por supuesto, los que pagan el pato son los que pasan por ahí y las fuerzas de seguridad.
Terminamos así esta parte del informativo. Les esperamos en la Agenda Cultural.
Bueno, estamos ya en la parte cultural, a ver qué nos depara estos días que son un poco raros, ¿no?, por las fiestas.
Sí, pero hay ayuntamientos que toman decisiones importantes, como el de Ponferrada, en León, que ha decidido incorporarse a la Asociación Itinerarios Sefardíes de Castilla y León. Ya saben, esa asociación que apoya las Cortes de Castilla y León, que nace de la iniciativa del alcalde de Castrillo Mota de Judíos, Lorenzo Rodríguez, con quien tuvimos oportunidad de hablar, y que cuenta con el apoyo, entre otros, de la Federación de Comunidades Judías de España.
Y que ya tenía una docena de municipios, sí, en el itinerario.
Uh-huh, y pretende tener hasta 200. Bueno, al menos. Pero bueno, por ahora se ha unido Ponferrada, uh-huh, donde no podemos decir que haya una gran huella judía tangible, pero sí hay un barrio de los judíos y allí un edificio que se llama La Bóveda, que es un edificio de piedra vacío interiormente y dotado de una gran portada. Este es el lugar en que la tradición identifica que estuvo la sinagoga del barrio de los judíos, algo que también recoge un autor, un cronista de Ponferrada, Justiniano Rodríguez, en las juderías de la provincia de León. Dice que la significación de este lugar como asiento propio y apartado de los hebreos era importante, pero que en realidad solo fue utilizada durante 4 años, puesto que aunque hasta 1488 los judíos vivían mezclados con la población cristiana, su aislamiento extramuros en el campo o barrio de los judíos, nombre que se mantiene en la actualidad, fue impuesto bruscamente a partir de ese año, del 1488, a través de una orden despachada por los reyes, por petición expresa del Concejo y Justicias de la ciudad, con el corregidor Juan de Torres. Bueno, nos alegramos de que, uh-huh, el Concejo y las Justicias de la ciudad de ahora sean más proclives a su pasado, a su legado judío.
Me llama la atención lo que señalan en este caso, porque es cierto, en las ciudades donde había los judíos estaban más integrados, pues es más difícil encontrar las huellas, porque no hay un barrio donde estuvieran encerrados. Eso era justamente en las ciudades donde había habido masacres, especialmente en 1391, ¿no? Pero en las ciudades en las que había habido una cierta convivencia mejor, pues es más difícil determinar dónde vivían y si vivían judíos.
Uh-huh. Cambiamos de tema para hablarles del director de las Galerías Uffizi de Florencia, que tiene muy claro cuál es su propósito para este 2019, que Alemania devuelva aquello que le robó hace más de 70 años. Se trata del famoso cuadro Vaso di Fiori, del pintor holandés Jan van Huysum, robado por los soldados nazis durante la Segunda Guerra Mundial.
Y eso que Italia era aliado, ¿no?
Sí, pero sí. Bueno, pero a la hora de expoliar no importaba quiénes eran los expoliados, ¿no? Si eran amigos o no. Lo curioso del hecho es que el actual director de las galerías Uffizi es un alemán, se llama Eiki Schmitz. Y ha hecho este llamamiento, esta petición, utilizando todo tipo de redes sociales, y se está convirtiendo en una especie de fenómeno viral esta petición del señor Schmitz, del director de las Galerías Uffizi de Florencia, como les decimos. El cuadro fue expoliado por los nazis y reapareció décadas después, en 1991, tras la reunificación alemana. Desde entonces, varios intermediarios han intentado en múltiples ocasiones ponerse en contacto con las autoridades de Italia para pedir un rescate. El caso llegó a tal magnitud que el fiscal de Florencia abrió una investigación. De hecho, la imagen del cuadro ya es propiedad del Estado italiano y, por lo tanto, no se puede vender. Pero no solo el director Schmitz, sino imagino que todos los italianos y todos los amantes del arte, bueno, pues deseamos que este cuadro se pueda volver a ver en las Galerías Uffizi muy pronto.
Y esperamos que en cuanto lo recuperen, pues se sumen a todas las peticiones de expolios de obras de que estaban en manos de judíos, no solamente en las galerías nacionales.
Uh-huh. Y seguimos hablando de Shoah, de nazismo, porque en estos días en los que mucha gente está disfrutando de vacaciones, pues queremos proponerles algunos títulos interesantes que pueden ver en las plataformas que están...
Netflix de
en
esos.
En Netflix, en Movistar, no queremos hacer publicidad, pero en este caso has acertado porque la película que les recomendamos, El banquero de la resistencia, se puede ver desde hace muy poco en Netflix.
¿Y qué es, una serie o una película?
No, es una película de 2018, o sea, del año pasado.
Pensé
ya.
Pensé que me ibas a decir el 2019, que la acaban de sacar.
Es reciente y yo la vi ayer y se la recomiendo.
El
banquero de la resistencia. En una Ámsterdam ocupada, un banquero, que la película es guapísimo, claro, también, por si esto es un plus para alguna de nuestras oyentes o alguna otra persona, un banquero pone en peligro su futuro y a su familia para debilitar a los nazis, creando un banco clandestino que financia a la resistencia. Es muy interesante ver cómo crean este banco.
Y es un hecho
cómo
real.
Funcionaba.
Eso.
Sí, está basado en hechos reales. ¿Cómo funcionaba? Sí, el banquero se llamaba Van Hal, usaba por supuesto un seudónimo y montó toda una red clandestina.
Como el entrenador del Madrid.
Fanjal,
vale, bueno, primo.
Sí, y es una película muy bien realizada, con la suficiente, digamos, tensión dramática como para mantenerte en vilo todo el rato. No les vamos a contar el final, pero sí, queremos recomendarles la película y de esa manera realizar un homenaje a este banquero y a todos los compañeros que apoyaron esta tremenda operación bajo las propias narices de los nazis, que no a los que no les resultó fácil determinar qué estaba pasando. Sabían que algo pasaba, que la resistencia estaba siendo financiada, pero no tuvieron fácil descubrir cómo. El director es el galardonado Göran Lursen. Está, como apuntábamos, basada en hechos reales, y comentarles que el detonante de la acción de este banquero, de este justo, fue el suicidio de su compañero judío y su familia, cuando empezaron a llegarles a sus compatriotas holandeses las cartas en las que les obligaban a dejar su casa y partir a la deportación.
Bueno, pues con estas noticias culturales nos despedimos hasta mañana, ¿no?
Hasta mañana.